Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas, como cada lunes. Hoy hablamos sobre una y mil razones por las cuales nos divorciamos de algunas marcas. Te dejo un segundo ahí.
Bien. Aprovecho para mencionar principales razones por las cuales el consumidor confiesa que ha abandonado una marca. El 23% dice que abandonó su marca porque de alguna manera estas faltaron a la ética dentro de la práctica de negocios establecida. Entonces, esto diríamos es algo que anteriormente no pesaba tanto. El consumidor que precedía a estas tres últimas generaciones, generación Z, millennial y los que están prácticamente entrando, que es la última camada, que se dice que es un mix entre los Z y los millennials, rechazan de forma rotunda cualquier falta de ética que pueda cometer una marca con relación a su práctica de negocios, ya no solamente directamente con el consumidor, sino también puede ser con el mercado donde actúa, es decir, hablamos de proveedores, competidores, empleados, todo lo relacionado, todo lo que compone ese medio ambiente donde actúa una marca. Entonces, en esta misma línea, el 22% de los consumidores también le da un plantón a aquellas marcas que sacan excesiva tajada de sus clientes o determinados servicios públicos. Hago un paréntesis ahí. Hay una serie de pequeñas empresas que han surgido, muchas a consecuencia de la pandemia, otras a consecuencia de la fiebre o de la atención excesiva que hay sobre el tema de la alimentación vegana, orgánica, que por demás promete ser excesivamente natural, vamos a decir, o orgánica. Y hay una cantidad de productos que son, vamos a decir, artesanales, si podemos describirlo de esa manera. Carlotti, hay un paquete de galletitas que cuesta casi 500 pesos. Ay, dos galletas.
Sí. Ay, sí.
Dos galletas, 250, pues son $5 casi por una galleta. ¿Qué tiene esa galleta? ¿Qué cosa tan maravillosa tiene? Yo no dudo que tenga ingredientes, ¿qué te digo?, únicos.
Sí,
que la receta sea fabulosa, pero usted tiene que respetar la estructura, el orden, los marcos de referencia que tiene el consumidor sobre el mercado donde usted actúa. Usted no puede poner precios antojadizos.
Sí, de hecho, aquí hay muchos productos denominados así, artesanales y orgánicos, que la verdad es que se pasan con los precios. O sea, es demasiado. Y tú dices, pero ven acá, ¿y cómo, por qué tiene que ser así? Y a veces es una cuestión de costos y de cómo respondemos los consumidores a este tipo de cosas. Porque si la venden a ese precio es porque encuentran quién se las compre, independientemente de que se haga una producción pequeña, pero hay cosas que son inaguantables.
Sí, Carlotti, sí, tú tienes toda la razón. Hay siempre quien paga el precio. Ahora, como esas empresas no tienen las herramientas para pagar una investigación de mercado, o mejor dicho, no le dan la importancia porque hay precios en la investigación de mercado. Tengo un amigo, Leandro Félix, que ha trabajado mucho con las microempresas y que es una persona que tiene mucha información y trabaja con organismos internacionales. Y me dice, Irving, los pequeños negocios no saben lo importante que es tener una retroalimentación sobre muchas de estas propuestas de precios, de promesas de si son orgánicos, si son naturales, si son hechos a base de harina, oye bien, harina de almendra, ¿okay?
Uh-huh. Hay harina de almendra, de coco, de un reguero de
hay
cosas.
De todo. Hay uh-huh. unas bolitas de coco que a mí me encantan, uh-huh. me fascinan. Uh-huh. Van en contra de las leyes naturales del control de peso, ¿verdad?
No, pero que bueno, depende, sí, depende con el azúcar que te la estés comiendo, bueno, pero
no lo dice. Recuerda, no lo dice Carlotti.
Búscala porque probablemente estén endulzadas con stevia, que eso te le pone un precio súper más alto
que no me le pongan azúcar procesada a nada, porque las azúcares procesadas, yo no soy nutricionista, pero no las consumo. Son sumamente dañinas.
Ya, y entonces
distorsionan enormemente tu sistema y bueno, eso no quiero entrar en consideraciones. Pero esa bolita, sí. Yo le llamo bolita adivinadora.
Porque tú no sabes qué
a yo qué no van sé a de ser. Qué son. Ya. Yo sé que tienen coco, la preparación más nada. O sea, todo lo otro con que la mezcla ni nada. Mira, encanta.
Y otra cosa que no sé si la mencionaste cuando en el momento que me paré a grabar. Pero sí, el sellito del conejito, no sé si lo has visto, el cruelty free, que yo he visto incluso en la parte de los cosméticos, están mucho ligados a esa parte y te ponen, y la gente te pone que ya no te las compran si no dicen cruelty free. Y cruelty free significa que que no hay ningún animal que sufrió por hacer este producto. O sea, digamos que no se probó en animales, que no tienen producto animal y que incluso el plastipiel o lo que se llama piel sintética también es considerado ahora un producto vegano. O sea, que usted puede andar luciendo su plastic piel sin ningún problema y usted decir que es vegano y ya.
Sí, no, pero es plástico. Se supone que los veganos no consumen plástico. Pero
no,
bueno.
Plastic piel, bueno. Eso es otra cosa. No, porque ese plástico es de múltiples usos. O sea,
sí, vamos a ver el tema de reciclado, a dónde va a parar eso, pero bueno, son otros 500. Uh-huh. El asunto es, Carlotti, que yo veo que todas estas, y cierro el tema de las pequeñas empresas que me parecen geniales. Estos jóvenes han hecho un trabajo extraordinario. Evidentemente necesitan de una asesoría en marketing. Tienen la asesoría correcta, probablemente en la preparación de sus productos, en cómo estructurarlos de manera tal que sean lo suficientemente saludables, de no usar harina procesada, de no de calóricamente estar controlado. Todo eso está muy bien. El tema de la estructura de precios hay que revisarlo. Y la estrategia que ellos de precios que están utilizando hay que revisarla también. ¿Que van dirigidos a mercado premium? Sí, pero todo tiene un límite. Uh-huh. No puede costar una galleta o dos galletas lo que cuesta un salmón con vegetales. Uh-huh. Puede costar 600, 700. Yo he visto productos de esos hasta en 800 y 1000 pesos.
Sí, sí.
Porque cuesta un plato de ensalada con una carne bien preparada. Entonces, bueno, está bien, o sea, el consumo conveniente que va a estar facilitado por un momento dado donde usted no se puede sentar a una mesa con un tenedor y un cuchillo, el costo de oportunidad de eso también lo va a limitar, pero si usted adecua correctamente el precio de esos productos a la demanda, entonces usted va a tener una respuesta muchísimo mayor que la que tiene actualmente.
Mira, a mí la semana pasada Yo compré una galleta porque me llamó la atención. Era una galleta incluso artesanal, pero era una galleta de tamaño quizá, por ponerlo, qué sé yo, un poco, a lo mejor del tamaño de un conconete, digamos, por poner un conconete así regular, que estaba hecha con harina regular, azúcar regular, y tenía Nutella, y costaba $180.
Okay.
Y decía, horneada con, no me acuerdo, pero no era que no tenía harina refinada, ni azúcar refinada, ni nada de eso, sino que $180, porque estaba hecha de modo artesanal. Entonces, como que no, como que vale algo.
Exactamente. Eso es lo que yo estoy precisamente procurando. No, si usted puede ganar dinero, usted se gana un 10, un 15, un 20%,
Ah,
hasta un
no, es
25,
que
un 30.
aquí
No,
la
pero es el
gente cree que
doble.
aquí la gente que cree que si no se gana el 300% no es negocio.
No, la galleta te costó 100 pesos producirla. 300 pesos nunca va a ser un precio adecuado, porque tú vas a crear oportunidades para productos que sean más eficientes en costo y que rápidamente te puedan robar el mercado. El consumidor te va a sustituir tarde o temprano. Una libra de semillas de cajuil o nuez de la India, como quiera que anda por ahí, y una libra te puede dar para comer 4, 5 veces, 10 veces, dependiendo de la cantidad que tú estés acostumbrado a comer. Y es un producto sustitutivo, ¿no? O sea, es tan sano o más sano que cualquier galleta. Por poner un ejemplo, hay cantidades de cosas que pueden igualmente ser comparadas. Pero mira, ¿tú sabes por qué también los consumidores han dejado de seguir a una marca? Sencillamente porque han perdido sus datos personales, y eso se da todos los días. Actualíceme. ¿Cómo que me actualíceme? Sí, actualice sus datos. Digo, pero ¿cuáles datos necesita? No, todos. Entonces ya el consumidor cuenta, no sé, no es tonto, y dice, pero tú perdiste, o sea, te olvidaste de mí. Ya tú no tienes mis datos, ya yo no soy importante para ti. Entonces, el 18%, por ejemplo, en los Estados Unidos, o sea, 7 de cada 10 consumidores sienten ahora que sus datos están menos seguros que antes, porque también, como tú siempre igualmente procuras de que toman todas las precauciones para el tema del robo de identidad y el robo de datos, ese tema es sumamente delicado en este momento y son cosas que hay que tomar en cuenta. Mira, me quedé por la mitad, qué pena, pero
Pero
creo que
podemos seguir porque el tema
yo
tiene
creo que
mucho,
sí.
mucho de dónde cortar, o sea que
Bueno,
vamos.
mi oyente, socia y vamos a decir, y compañera en estas cosas eres tú. O sea que si tú lo
Sí,
apruebas, yo estoy totalmente de
vamos
acuerdo.
a darle para allá porque sí,
Vamos a darle para allá.
hay muchas razones por las cuales se
Claro.
produce esta disrupción en la relación
Sí.
entre una marca y otra y siempre es fascinante y importante que las personas tanto que consumen como que producen estos artículos estén empapados de cómo van las cosas y de algunos porqués que de pronto no
Sí.
se dan cuenta que pasa. Gracias,
Sí, vamos a
Irving.
hablar de la incompatibilidad de caracteres la semana que viene. Y divorcio por incompatibilidad de caracteres de la marca del
Así
consumidor.
mismo es. Bueno,
Hasta
muchísimas
pronto. Gracias, Carlos. Un
gracias,
fuerte
Irving.
abrazo.
Gracias a
Ok.
ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.